Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que només hi estaran 5 setmanes. Sembla que hi ha més del 60% ja de les entrades venudes. I als Estats Units, el rei Artús i els cavallers de la taula rodona tornen a Broadway. Demà dijous s'estrena a Nova York Camelot, el musical clàssic de l'any 60 que es va adaptar al cine 7 anys després. Però aquesta versió serà molt diferent. Atenció, perquè el guionista i director Aaron Sorkin ha adaptat el text per explicar una història més realista i contemporània. Per cert, Aaron Sorkin ha parlat amb RAC1. Anem cap a Nova York. Marc Tió.
Aaron Sorkin és més conegut com a guionista de la pel·lícula La xarxa social i creador de la sèrie El ala oeste de la Casa Blanca, però també és molt actiu a Broadway. Fa 5 anys va estrenar la seva versió de la novel·la Matar un rossinyol, que es va convertir en una de les obres de teatre de més èxit de la història. Sorkin ara fa el mateix amb Camelot. Tot i que el text segueix l'obra i les cançons originals, l'autor ha tret tots els elements fantàstics. Per exemple, Merlí ja no és un mag, sinó el tutor del rei Artús. Ho explica RAC1.
Especially this iteration.
Aquesta versió de Camelot, amb tota la seva ambició, és aquell glob d'aigua fresca que tots necessitem ara mateix.
El director del musical, Bart Sher, col·laborador de Sorkin, creu que la modernització del clàssic és necessària.
Cada generació s'ha de preguntar què representa Camelot per ells, com ressona aquest mite i què significa fer aquest musical específicament ara. Ens fem aquesta pregunta.
Camelot s'estrena a l'escenari del Lincoln Center Theater al costat de l'Òpera de Nova York.
Parlant de teatre, avui al Món RAC1 conversarem amb una de les més grans del gènere, Núria Espert. En una demostració d'energia i lucidesa, l'actriu de 87 anys torna a pujar als escenaris, dirigida pel Mario Gas, a l'obra La isla de l'aire. De fet, la podeu veure fins al 14 de maig al teatre on ella va començar, el Teatre Romer de Barcelona. Núria Espert, li preguntarem per aquesta obra, però també pels seus inicis, per les obres i els papers que l'han marcat, o també, per exemple, per què li sembla que serà conegut com la gran dama del teatre. A partir de les 11 del matí, al Món RAC1, Núria Espert, una lliçó de teatre i una lliçó, sens dubte, de vida. L'apartat musical. Ha mort Víctor Jou, fundador de la Sala Celeste, un dels locals més emblemàtics de la música a Barcelona als 70, 80 i 90 i que actualment és la Sala Resmatàs. Jou també va ser el director del primer mercat de música viva de Vic. Feia uns mesos que estava ingressat a l'hospital per diverses complicacions de salut i finalment va morir abans d'ahir als 84 anys d'edat. Víctor Jou va inaugurar la Sala Celeste l'any 73 al carrer Argenteria i de seguida el local es va convertir en l'epicentre de l'anomenada escena laietana que plegava música diferent, com ara jazz, rock i cançó catalana. Ell era un devot de la música jazz. De fet, va servir d'escenari per bandes i artistes com la Plateria, la Companyia Elèctrica d'Arma, el Gato Pérez, que va ser el primer concert que va haver-hi a la Sala de la Carrer Argenteria, Pau Riba o Jaume Sis, entre molts altres. Jou va ser el responsable de la Sala Celeste durant 25 anys, fins que va tancar l'any 2000, quan ja s'havia traslladat a aquella antiga fàbrica del carrer Almogàvers, actualment, com dèiem, la Sala Resmatàs, un espai que li va permetre portar a les ciutats grans noms internacionals com els Oasis, com Blur, com Paul McCartney, com Nick Cave, com House Martins o Pidgey Harvey. Més enllà de Celeste, Jou també va ser director, com deien, del mercat de música Bigeba de Vic els primers 3 anys, el 89 fins al 92, i va tenir un paper fonamental en la creació del primer Canet Rock de l'any 1975, que va reunir 25.000 persones a les acaballes de la dictadura. Escoltem el comentari que sobre la figura del Víctor Jou i posa el periodista musical del periòdico i col·laborador del Món RAC1, Jordi Bianchotto.
Hem d'agrair a Víctor Jou que no es limités a conspirar a la barra d'un bar i que passés a l'acció. Celeste va ser molt més que una sala de concerts. Va impulsar tot un imaginari musical, gairebé un gènere, l'ona laietana, allà on l'underground progressiu s'entenia amb el jazz, la llatinitat, la rumba catalana. Avantguarda cultural espontània, practicada i celebrada, uns quants anys abans que la movida. D'aquell cau del carrer d'Argenteria va sorgir una escola de música, un segell discogràfic i una generació de talents únics. Cisa, Jordi Sabatés, Oriol Tramvia, l'Orquestra Mirasol, Gato Pérez i molts altres. Celeste com a contrasenya que englobava un món, signe d'una Barcelona que era capaç de treure el millor d'ella mateixa esperonada per les dificultats, amb la lliure iniciativa, sense esperar benediccions administratives. Víctor Jou va saber llegir com ningú la vibració d'una ciutat que frisava per una il·lustrada nocturnitat tarambana en aquells anys de crepuscle franquista i de transició. I, per cert, què se n'ha fet de la nit i de la bohèmia barcelonines?
I encara en plana musical, recus avança els noms que tancaran la pròxima edició del Festival Límbic.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé.
Sona els tiets, però també hi haurà Musca, Triquell o l'Ildami. El Límbic és el festival itinerant de creació contemporània organitzat per Òmnium i aquest any se celebrarà a Sitges el 5 i el 6 de maig. Els concerts seran gratuïts. I RAC1 també us pot avançar ara mateix la versió catalana de Strange Fruit, un clàssic de la música negra que interpreta l'actriu Sílvia Marsó.
Arbres del sud donen fruit estranya. Sagnen les arrels i les fulles sagnen...
Sílvia Marsó debuta cantant en català aquest símbol de l'antiracisme aquest vespre a les 8 a la sala Luz de Gas de Barcelona. Ho explicava la pròpia Sílvia Marsó, aquí a RAC1.
Des de temes universals com Nobody Knows You, Route 66, Summertime, també interpretarem el blues, un fragment de poeta en Nova York, com he dit, que és la primera vegada que es farà. I també, per primer cop, s'escoltarà en català Strange Fruit, que és una de les cançons que van canviar el món. Que, per cert, l'adaptació catalana l'estrenarem aquí, a Luz de Gas.
De fet, encara queda alguna entrada disponible al web del Luz de Gas, d'aquesta sala de Barcelona, on podreu veure aquest vespre a la Sílvia Marsó a partir de les 8 del vespre. Per cert, aquest matí, Nil Moliner comença un repte en el qual i participarem. El cantant es tanca en un estudi durant 24 hores consecutives i ho retransmetrà tot pel YouTube.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Nada, deciros que el próximo miércoles 12 de abril estaré 24 horas componiendo de 10 de la mañana del 12 de abril a 10 de la mañana del 13 de abril. Podréis ver cómo hago las canciones, cómo estoy creando. Habrá muchas sorpresas, así que nada, espero que me acompañes durante esas 24 horas y ya le puedes dar al link para vernos allí en directo en YouTube. Así
doncs,
que nada, te espero.
Això, doncs a menys d'una hora, a les 10, el músic entrarà a l'estudi i es passarà un dia sencer allà composant. Nil Moliner compartirà en directe el procés de creació de la seva música, un procés obert que tindrà col·laboració en sorpresa. Una d'elles és la del món a RAC1. A partir de les 11:15 connectarem amb ell per saber com porta el repte, per conèixer el seu procés creatiu i indagarem com porta la gravació del que serà el seu tercer disc. I el trànsit. El trànsit.
Musso Esports, el nou picat de Sant Llong, t'ofereix aquest espai.
El trànsit. Des del RAC anem a comptar cotxes, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Registra un accident a la Ronda Litoral a l'alçada del Poble Nou, on ara mateix hi ha un carril tallat i genera molta congestió d'uns 8 quilòmetres en sentit Llobregat. Situació complicada també a les rondes en general, perquè a la Ronda de Dalt també hi ha un tram de fins a 9 quilòmetres de retencions entre el nus de la Trinitat i Pedralbes en sentit sud. Per ara no es registren més incidències, però queden 5 quilòmetres de cues també a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud, dos trams llargs d'aturades també a la B23 a Molins i arribant a Barcelona per Esplugues, i la C58 continua amb diversos trams afectats, sobretot entre Badia i Sant Quirze del Vallès en sentit sud. És tot des del RAC, molt bon dia.
Repte-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. Santllong Musso Sports, com que la vida es dura. Gaudeix-ne. Descobreix-la a santllong.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'un gos borratxo. És un cas únic que han detectat al Regne Unit. És en un refugi d'animals, estan tractant un gos addicte a l'alcohol. El van rescatar en molt mal estat després que el seu amo morís i es van adonar que, malgrat les cures intensives, no millorava. I llavors ho van veure clar. Tenia símptomes d'abstinència a l'alcohol. El labrador s'havia convertit en addicte bevent de les ampolles que l'amo deixava abandonades pel pis. Per això el refugi van haver de sedar-lo un temps i que d'aquesta manera li anés passant el mono de l'abstinència. És el primer gos que se sàpiga que ha hagut de rebre un tractament per addicció a l'alcohol. Des del refugi asseguren que ja està gairebé recuperat i curat. Per tant, ja ho sabeu. Si teniu un gos a casa, molt de compte amb els culs de les ampolles, acabeu-vos-els o llanceu-los per l'aigüera. Si no, a banda del gos, haurà d'aguantar la mona.
El món a RAC1, amb Jordi Bastell.
CaixaBank ha estat elegit millor banca privada nacional per Euromoney. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca que ens impulsa a continuar innovant cada dia per estar més a prop dels clients i atendre'n les necessitats. Gràcies a tothom per fer-ho possible. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
Hola, Tian.
Hola, Basté.
Què tal? Pues
bé, home, aquí a punt d'abordar l'actualitat. Què? Viva la Virgen del Rocío, no? Seria una mica el tema. Vols que expliqui algun acudit?
No. Hola, Domènech, bon dia.
Estamos rocieros.
Hola, Xavi, bon dia, Domènech, bon dia. Hola, Javier Melero, bon dia.
Bon dia, tingui.
Francesc Marc Álvaro, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Ramon Rovira, bon dia.
Bon dia, senyor. Bon dia a tots.
Hola, què tal, Anna Gómez?
Bon dia, com esteu?
Doncs pues mira, bé si no entrem en detalls. Escolta, què anava a dir? Mira, d'aquí un mes parlarem de la Virgen del Rocío.
Veus?
Sí, esclar. Però què fas? De Pujol, ara.
M'ha sortit el Pujol, ara. Escolti, la Verge, digui.
Escolta'm, Domènech, no desenvolupis el tema, eh? No el desenvolupis. Va, perquè vull fer primer un contenidor. No desenvolupis el tema, perquè primer vull fer un contenidor. Però a tu et va ofendre, et va agradar
A mi em va agradar molt la petició de disculpes que va fer ahir a Antoni Soler.
Antoni Soler.
Vaig trobar que... Bueno, que ell valorarà si accepta o no accepta les disculpes, però m'has dit que no desenvolupi, no?
No. I el Gaga et va agradar?
El Gaga el vaig veure i jo no vaig trobar... No vaig trobar que fos una ofensa més enllà de la sàtira, normal i corrent, i de fet dels, tampoc era especialment àcid, el de la Moreneta el vaig trobar molt més, més àcid.
Anna?
Evidentment en directe no, perquè aquella hora treballo, però l'he vist 40 milions de vegades pel 40 milions de llocs que el posen cada moment, i evidentment trobo que és una absurditat que tinguéssim que parlant tota la Setmana Santa, que ja s'escau, per Setmana Santa, però vaja, totalment d'acord amb el que ha dit avui tu, el Toni Soler, i qualsevol persona que no s'ofén per les coses de la vida.
Ramon?
A veure.
Ai, que interessant serà això. És molt breu,
Breu, no, doncs mira, dos titulars. Un, evidentment, es pot fer broma de tot. El tema és on es pot fer aquesta broma.
Val, perfecte. Em sembla molt interessant, Ramon, molt interessant. Francesc Marc?
A vegades cal anar a qüestions de principis perquè és la manera de tenir clar o no quan el debat s'omple de boira. Un principi bàsic que jo assumeixo és que en una societat oberta existeix una cosa que és la sàtira i la reverència, i que en general s'ha de poder exercir arreu, i que els límits han de ser poquíssims, i en aquest cas jo crec que no es van traspassar. Per tant, em sembla una cosa que no té motiu per generar aquest escàndol que ha generat.
Melero?
Bueno, breu, i amb el que jo puc aportar, el que es va fer allà no és cap delicte de menysteniment, de confessió religiosa ni d'incitació al menysteniment.
Una altra cosa és si t'agrada més o menys.
Una altra cosa és si t'agrada més o menys. A mi em va recordar molt, ja en parlarem, a un dels meus humoristes favorits, que és un autèntic salvatge, el Jeff Dunham, el ventríloc aquell que portava un nino que es deia Ahmed, el terrorista muerto. Hostia. I que era un terrorista islàmic, que era un esquelet, i que deia unes barbaritats però terribles. I és un tio que té prohibida l'actuació i que molts països musulmans.
Per raons òbvies.
Per raons òbvies, però era un... Però, si no heu vist algun, mireu-lo a YouTube. És bestial. Allò que diu que amb l'islam no s'atreveix ningú, bueno, aquest s'atreveix i el seu personatge, ja et dic, I'm working for Osama Bin Laden. És una cosa... La irreverència fins on pot arribar? Pot arribar molt lluny, per suposat.
Tian, vols dir alguna cosa?
A mi tot el que fa la Judit Martín ja em fa gràcia de per si, perquè ella ja em fa gràcia quan la veig. No em sembla gens ofensiu, al contrari, em sembla gairebé humor blanc. O sigui, no, en
fi, el problema és un altre. El problema és Catalunya i Espanya. Clar. I l'encabronament que hi ha entre determinats sectors del país. Aquest és el problema. El problema no és el GAC.
Aquest és el tema.
A mi m'agradaria...
A Mònica Planes, aquest acudit, si en lloc de fer-lo... Aquest acudit, aquest, que no és ni un GAC, aquesta imitació, en lloc de fer-la a TV3, la fan els Morancos a Canal d'Extremadura i ningú diu res. Però bueno, hi ha aquest encabronament que diu el Javier, jo crec que...
Hi ha les eleccions properes, també.
Sí, i, bueno, esclar,
tothom hi va sucar cap aquí.
Per això, mira, vull parlar-ho amb la persona, canviem l'ordre, vull parlar-ho amb la persona que, diguem-ho, va ser la primera persona que va posar a xarxes un tuit criticant el GAC, que és la Teresa Rodríguez, en un primer moment la portaveu d'Endavant Andalusia, que en un primer moment va dir que el GAC era un exemple d'andalusofòbia. Ahir ho va matisar, va qualificar de gentussa l'Associació d'Abogados Cristianos, que és qui ha denunciat aquest sketch. Teresa Rodríguez, bon dia i moltes gràcies. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cuándo vio el GAC?
Pues lo vi porque me lo mandaron por WhatsApp, me parece, el mismo día que puse el tuit. Estaba en la Alpujarra, concretamente, donde por lo visto la gente está aprendiendo a leer ahora, y de vacaciones, y nada, me mandaron el vídeo y simplemente puse un tuit en el que di una opinión, porque di algunos motivos por los cuales no me hizo gracia el GAC.
Perdona, acaba de decir, ¿en Alpujarra, donde la gente parece que está empezando ahora aprendiendo a leer?
Sí, ayer en concreto una periodista en La Sexta hizo un comentario sobre que, bueno, que se había producido un crimen y que parecía mentira que los servicios sociales no se habían enterado, que aquello no era la Alpujarra con un analfabeto o algo así, ¿no? Vino a decir. Lo digo porque la andaluzofobia no es algo puntual o inventado, sino que ocurre bastante frecuentemente y desde luego no tiene que ver con Cataluña. Lo que pasa es que, para mi desgracia, al final la cosa ha quedado en que parece un enfrentamiento entre andaluces y catalanes una vez más, ¿no? Y seguramente la crítica por el marco, pues al final ha venido a contribuir a un discurso que a mí no me gusta para nada, ¿no? A mí no me gusta que mis vecinos me paren por la calle para decirme, muy bien, los catalanes otra vez metiéndose con nosotros, ya está bien. Pues no era la intención, pero lo decimos siempre, ¿eh? Y no es una cuestión electoral, como decía ayer el presentador del programa, muy legítimamente, me gustó más el vídeo de ayer, me pareció mucho más gracioso. Nosotros hemos saltado siempre que nos ha parecido que había un discurso ofensivo, que genere estereotipos o refuerce estereotipos sobre lo andaluz. Y lo hemos hecho cuando Pablo Moto le ha pedido a un humorista que aprenda a hablar español, o cuando le ha dicho al presentador de Pasapalabra que hable más despacio para que se le entienda. Lo hemos hecho cuando algunos líderes catalanes han hecho referencia a Andalucía de forma muy despectiva, ¿no? Diciendo que básicamente estamos todo el día en el bar gastando el dinero del PER. Esto es antiguo, pero ahí queda, ¿no? Y lo hemos hecho cuando Cifuentes dijo básicamente que ellos pagaban con sus impuestos nuestra sanidad y nuestra educación. Y lo hacemos siempre, a cada ocasión que tenemos, porque creemos que es nuestra obligación. Y porque creemos que, bueno, pues de alguna forma se está ejerciendo... pues con esa estereotipación, pues un daño sobre las siguientes generaciones de andaluces, que tienen derecho a crecer sin necesidad de verse cercados por estereotipos sobre sus capacidades, ¿no? Siempre además con las mismas cuestiones, ¿no? El fanatismo, la incultura, o sea, me ha asustado mucho más la reacción que luego me encontró, lógica también, en Twitter todo el mundo nos ponemos, ¿no? Especialmente hooligan. Que el GAC en sí, ¿no? Ya el GAC se me ha quedado como muy dulcificado, ¿no? Después de estos dos días de recibir una avalancha de mensajes, ya digo, por un contexto que yo no había seguramente calculado ni previsto y que se ha convertido en el centro de la discusión. Yo no pretendía de verdad que ese tuit fuera originara o fuera el primero de una polémica abierta, de la enésima polémica abierta contra Cataluña. Sé que también existe una catalanofobia endémica en la sociedad, de alguna forma, porque Cataluña ha plantado cara al Estado y el Estado, pues, evidentemente, tiene mecanismos para vengarse de eso, también desde el ámbito cultural. Catalanofobia que nunca he compartido y que siempre he tratado de combatir, y ahora pues me da mucha rabia que por haber hecho lo que yo pensaba, un inocente comentario sobre un gas que no me gustó, simplemente, pues forma parte de una especie de nueva oleada catalanofóbica, ¿no?
Una pregunta bueno, sin ninguna mala intención, al contrario. Sí. ¿Hacer humor de la Virgen del Rocío es andaluzofobia?
No es por la Virgen del Rocío, es algo que intento explicar en cada ocasión, pero veo que no, que es muy difícil. La Virgen del Rocío, no, en general la Semana Santa es algo mucho que va mucho más allá de lo religioso. Es decir, para mí no hay aquí un daño contra una fe o contra un dogma, ¿no? Un escarnio del dogma, de la virginidad de la Virgen, como por cierto viene recogido en el Código Penal, que es delito, ¿no? Por daño a los sentimientos religiosos. Hay una cultura en torno a la Semana Santa muy pagana también, que compartimos todo y todas, incluso las personas que somos ateas, y que es un espacio para nosotros importante de socialización y de generar recuerdos y de generar espacios donde encontrarnos fuera de la jerarquía de la Iglesia y fuera también de las lógicas de consumo. Es decir, para nosotros son muy importantes los ritos, como lo son para cualquier sociedad, por cierto, para cualquier cultura, ¿no? Y van más allá de lo religioso. Yo decía el otro día San Jordi, sin voluntad de ofender, hay gente que se ofendió. Bueno, pues San Jordi puede ser un ejemplo. Va más allá de lo religioso, tiene que ver con una forma de socializar. Y cuando alguien se mete con la Semana Santa de una determinada manera, sin mucho conocimiento, fíjate que la Virgen de Rocío no sale en Semana Santa, ¿no? Y es como, venga, va. Yo qué sé, es como si yo me he visto mañana de la Virgen de Guadalupe y empiezo a soltar un montón de cosas que se me ocurran sobre los mexicanos, ¿no? Sobre lo que yo creo que los mexicanos hacen con la Virgen de Guadalupe y, ¿no? Y ya está, pues puede haber alguien. Yo lo puedo hacer legítimamente, ¿eh? Ojo con esto, yo lo he dicho en cada ocasión. A mí no me parece que esto sea punible, ni muchísimo menos. Ya, no quiero que nadie
pero,
se...
Pero digo esto es por un motivo, ¿eh? Es decir... Y yo entiendo que la Semana Santa va más allá de un elemento religioso, es un elemento cultural. Sí, a mí como catalán, que se metan con la fiesta de San Jordi o que las L's las hagan más geminadas y nos imiten como se imitan los catalanes manta veces desde, no tan solo desde Andalucía, desde toda España, de una manera ridícula, o que nos digamos que somos unos tacaños, o que incluso tocando simbología se metan con la Virgen de Montserrat. A mí la verdad, como catalán, me preocupa entre 0 y menos 20. Yo entiendo que seguramente el sentimiento en Andalucía es ese, pero seguramente tampoco había la voluntad, vamos, seguro que tampoco había la voluntad, de la misma manera que unos días antes se habían metido con la Virgen de Montserrat, con la Muraneta, de una manera bastante más cruel, porque lo que hacían era no tan solo reírse de la propia Virgen, sino de los monjes de Montserrat y los casos de pederastia, con lo cual me parece que fue muchísimo más bestia, cuando además esto se hace más grande y sale, bueno, pero esto no se atreven a hacerlo con el Islam, y hay vídeos en otro programa de televisión de la compañía, como es Polonia, donde se hace comentarios y risas sobre precisamente el Islam. Yo creo que hombre, esto acusarlo de andaluzofobia, podemos hablar de casos de andaluzofobia muchísimos más que no precisamente este.
Sí, 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 está claro, si no es el más grave.
No está claro, ¿no? Porque ha habido aquí...
Ni creo tampoco, de verdad, eso lo comparto totalmente con usted, que haya habido voluntad de ofender a los andaluces, si es que yo no lo creo. Pero creo que se filtran determinados estereotipos que tenemos sobre las culturas de otros. Y eso es normal, eso es absolutamente normal, todos lo hacemos constantemente. Yo dije una vez que el gobierno era autista... Y eso no parece gravísimo. Bueno, pues a la gente del espectro autista efectivamente le sentó fatal y me lo hicieron saber, yo lo agradecí, lo incorporé y ya está, no pasa nada. Pero no es lo mismo cuando uno se mete con su propia cultura, que sabe los códigos que está manejando, que conoce más o menos qué es lo que puede. Porque cuando uno hace humor pretende también que siente bien el humor, ¿no? Que haga gracia. A veces también provoca y sea ofensivo, pero no contra los pueblos, sino contra los que están arriba, ¿no? Es una herramienta de crítica social súper potente, el humor, ¿no? Sí. Pero cuando uno maneja los estereotipos sobre su propia cultura, que eso está muy bien. Nosotros tenemos una obra de teatro aquí magnífica que se llama La Estrella Sublime, que la protagonista es la Virgen, que se fuma un canuto durante la obra de teatro. y es simpático porque quien la hace sabe cómo manejar esos códigos. No digo que otros no puedan hacer humor sobre nuestro...
Claro, es que si entonces si hablamos de códigos, pero no solo podremos hacer humor desde los teatros privados, populares.
Que se haga todo, o sea, que todo se haga, o sea, que no pido que se deje de hacer, pero
por si la se ha hecho, libertad, Teresa,
también
se ha
podemos,
hecho.
Quienes consideramos... Yo no he dicho en ningún momento que no se puede hacer, digo que nos puede sentar mal, ¿no? A quienes nos sentimos interpelados en clave negativa. Puesto a elegir estereotipos, Jordi, yo prefiero los vuestros. Es decir, yo prefiero que me critiquen por ser emprendedora, ¿no? Y capaz de construir cosas estupendas y muy trabajadoras, como decía Rajoy, los catalanes hacéis cosas, a que se me tilde permanentemente, bueno, de fanática, inculta, bueno, y perezosa.
Prefiero más que me digan esto que golpista.
Yo prefiero elegir,
dice,
¿eh?
Claro, sí. No, lo digo eso, Teresa, por un motivo. No, lo digo eso, Teresa, por un motivo y me entenderás y vamos a tutearnos. Y me entenderás mejor. Es decir, si yo te pregunto en estos momentos en España qué hay más, andaluzofobia o catalanofobia, ¿qué me dirías?
Yo creo que hay de las dos cosas en diferente clave. Seguramente de un tiempo a esta parte más catalanofobia. Yo es que estoy de acuerdo, que hay mucha catalanofobia, si es que yo lo sé.
Entonces, entonces claro, que no se puede hacer un... Como hay catalanofobia, que no se puede hacer un humor sobre la Virgen del Rocío. Por ejemplo, hay un autor, guionista, director, que se llama Álvaro Carmona, en andaluz, que dice... Sí. Que reírse de la Virgen del Rocío sea sinónimo de reírse de los andaluces es lo que de verdad debería ofendernos. Y como
que no es sinónimo.
Y como andaluz y persona...
Sí, perdón.
No, diga así, Titi, por favor.
Claro, cuando uno es andaluz y hace crítica de su propia cultura es más fácil dar con las teclas bien, pero si no, en el es que parece como los andaluces no sabemos cantar, gritamos, los andaluces somos ultra fanáticos y seguir reproduciendo en redes sociales la misma foto del niño que alguien tiró a la Virgen del Rocío, que ya tiene 45 años, por lo menos, esa criatura. Y se sigue repitiendo año tras año cada vez que está la romería del Rocío y cada vez que viene la Semana Santa también se reproducen una serie de imágenes sobre nuestra cultura que siempre están, digamos... caricaturizar en el mismo sentido, ¿no? De ultrafanatismo, de incultura, de incomprensión cuando hablamos. No sé, es como una lluvia que cae sobre mojado. Es que cada vez que un personaje de dibujo animado habla andaluz es porque es el zote de la pandilla. Es que siempre pasa, ¿no? Es que Buzz Lightyear, cuando se estropeó, hablaba andaluz. O sea,
no se entiende perfectamente, Teresa. Y además tenemos un problema ahora muy grave. Muy grave. Que es que ahora hay grupos que cantaban en el posfranquismo, o sea, La Trinca, que es un grupo catalán de hace muchísimos años que cantaba en el posfranquismo, ahora solo podría cantar hasta Canet de Mar, no podría cantar en ninguna parte más, porque las cosas que decía eran barbaridades. Me da una sensación de un grupal postureo que vale todo. Y no olvidemos otra cosa, Teresa, y permite que te lo diga, ha salido el presidente de Andalucía, ha salido el presidente de Aragón. Claro, yo esto no sé si es porque se lo creen o es porque hay campaña electoral a la vista.
Bueno, pues yo no lo sé, yo puedo hablarte por mí y te estoy intentando hacer entender o estoy intentando hacerme entender, seguramente con nulas posibilidades de éxito, el por qué a mí cuando lo vi, pues no me gustó y ya está. Y puse un tuit, insisto, un tuit, ¿eh? Ya, chimpón. Esto no me ha gustado, me ha parecido que está filtrado por estereotipos andaluzofóbicos. Bueno, pues ya está, sin más. Ahora, después de esto, el mogollón anticatalán de Marra, que es el marco y que no sé qué, y que yo reconocí al principio de esta conversación, que efectivamente no he sabido calcular, porque en ningún grado estaba en mi voluntad, forma parte de un coro contra Cataluña, entre otras cosas, porque, bueno, pues no es que me la quiera dar yo aquí de más pro-catalana que nadie, pero sí que hemos defendido con mucha claridad el referéndum, hemos denunciado la represión, todo eso con mucha incomprensión por parte de nuestra propia gente, que estaban absolutamente bombardeadas día, tarde y noche con lo malo que son los catalanes, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, pues así ha sido, sin más. Y uno cuando pone un tuit pues no sabe la repercusión o...
¿Lo volverías a hacer, Teresa, o no?
En el que se va... Hombre, sabiendo el resultado que ha producido o el marco en el que se ha dado o la repercusión incluso que iba a tener, pues a lo mejor no lo hubiera hecho. Ya. Lo hubiera pensado y ya está, pues me lo hubiera quedado callado.
Ya, porque cuando viste lo de abogados cristianos, ya te pusiste las manos en la cabeza, ¿no?
Claro, es que las perspectivas son distintas. Para mí no es el problema religioso o de crítica contra la religión. Seguramente quien pensó el esquema pensaba que estaba haciendo una crítica contra la jerarquía de la Iglesia. Pero aquí es visto por las clases populares, por mi gente, por mis vecinos, como un ataque contra nuestra cultura y expresiones populares. Es que es muy distinto una perspectiva de la otra. Los abogados cristianos no tienen ni puta idea tampoco de lo que es la Semana Santa andaluza, ¿eh? Que esa gente creo que son de Valladolid o de Salamanca o no sé. No saben lo que es la Semana Santa andaluza, ¿no? Ellos se lo toman nada más que por la vía del dogma. Y me parece una barbaridad que en este país, teniendo mayoría suficiente en el Congreso, por cierto, para haberlo cambiado ya, sigue existiendo el delito de daños contra los sentimientos religiosos y el delito de blasfemia, que se ha ejercido en este país porque existe y está en el Código Penal, aunque hubiéramos podido ya eliminarlo. Y por eso van a poder los abogados cristianos denunciar el programa, ¿no?
Ahora, una persona que tú conoces ahora te va a preguntar, entre otros, te va a preguntar, pero una cosa, Teresa, para que nos entendamos, a ver qué te parece. Cuando hay un gag que se ríe, esto no es victimismo, de verdad, ¿eh? Porque hay muchas veces que los catalanes vivimos muchas veces en este victimismo, ¿eh? Pero cuando hay un gag que se ríe de los catalanes, donde sea, aquí nos puede hacer más o menos gracia, ofender más o menos, pero aquí se queda y no pasa nada. Cuando se hace un gag desde Cataluña sobre la Virgen del Rocío, ya no sobre los andaluces, se eleva a polémica nacional y se vienen denuncias en los juzgados, ¿no? Y eso es lo que aquí a veces dices, te pones en posiciones muchas veces a la defensiva permanentemente.
Ya me imagino, si yo lo sé, si hay un trasfondo de mucho dolor, ese, bueno, ojo, el problema, yo no me estoy saliendo del problema, ¿eh? Que no quiero eludir responsabilidades, que ya creo que en dos ocasiones he dicho en esa entrevista que me parece que se hubiera sabido que cuál es el marco, porque muchas veces no está en lo que tú dices, sino en qué contexto lo dices, ¿no? Pues no lo hubiera puesto, pero lo que hay de fondo y de trasfondo es un enorme dolor y una enorme sensación de humillación. En algunos casos de carácter histórico y muy lejano y muy profundo y muy económico y muy social, como el caso de los andaluces, y en el caso de Cataluña, más reciente, más doloroso concretamente, ¿no? Porque ahí se han dado palos enormes y mucha frustración y mucha sensación de humillación, y yo lo en ese contexto es donde entiendo que se ha generado esta polémica tan fea, ¿no? Ya está, pues vale. Bueno, pues
la persona que te quiere hacer una pregunta, creo que la conoces, se llama Xavi Domènech.
Hola, Xavi. Hola, Teresa.
Hola, Xavi, ¿qué tal?
Bien, por aquí, como tú. No, yo te iba a comentar, yo evidentemente, y se nota por mi acento catalán, no soy andaluz, y por tanto, y por eso igual la lectura que hice, yo vi el sketch y yo sinceramente no vi... vi sátira religiosa, no vi una ofensa a lo andaluz, pero puedo estar equivocado, ahí no. Pero pertenezco a una tierra que entre sus múltiples matrices tiene una matriz andaluza. O sea, Cataluña no es ajena a Andalucía y la relación entre Cataluña y Andalucía ha sido enormemente intensa, como mínimo en el siglo XX. Yo solo un par de consideraciones y una pregunta. La primera, a mí me sorprendió porque puedo entender que la cuestión religiosa, la Semana Santa, forme parte de la cultura popular andaluza, pero el andalucismo histórico no se definió por lo católico. Es más, se definió más por el andaluz, y la propia bandera andaluza no se refiere precisamente a tradiciones católicas, y por tanto me sorprende esa defensa de lo religioso como algo, digamos, casi inherente a la condición andaluza, porque también hay una tradición popular, absolutamente popular, que en Cataluña la conocemos muchísimo, que es una tradición anticlerical y de crítica a la religión, que es una tradición absolutamente popular también, tan popular como la Semana Santa, absolutamente tan popular como la Semana Santa, o sea, no veo ahí. Pero la pregunta es la siguiente, yo me acuerdo en una reflexión que estuvimos juntos en Madrid, después de las, no estas elecciones autonómicas, sino las anteriores elecciones autonómicas, donde a ti se te criticaba muy injustamente por parte de dirigentes de Madrid el hecho de que no hubieras hablado de España en las elecciones. Unas elecciones autonómicas andaluzas donde todo el mundo habló de España y creo que la única persona que hablaba de Andalucía eres tú. Y me acuerdo cuando te estaban criticando esto injustamente, tú levantaste la cabeza y dijiste una cosa que a mí me chocó por lo verdadero que era. Que dijiste, en realidad no hablaban de España, hablaban de Cataluña. Y cuando dijiste eso, para mí dijiste una verdad absoluta, que es uno de los grandes, digamos, exteriores constituyentes de España es Cataluña. Es decir, una de las formas de definir lo que es España es su relación con Cataluña. Y yo creo que en este caso, aunque tú estabas defendiendo una concepción que, bueno, yo no soy andaluz, pero yo en ese gag no vi una crítica, lo siento, igual te estoy equivocado, pero no la vi, una crítica, digamos, al andalucismo ni a los andaluces. Pero ahí, haciendo eso, te metiste de lleno en el exterior constituyente español. Y yo creo que ahí es el follón en el que estamos ahora. No sé cómo lo ves.
Bueno, sobre lo primero, voy a decir cosas que a lo mejor parecen incongruentes, pero que de verdad aquí las entendería cualquiera. Cualquiera, me refiero a un vecino mío de la Viña y un catedrático de Universidad de Antropología de Sevilla. La Semana Santa no es religiosa, stricto sensu. No es solo religiosa. Existe un componente religioso, un origen religioso, pero es eminentemente una fiesta más. Cuando nos juntamos en la puerta de la iglesia porque va a salir el paso, pues un poco la excusa también para que compartamos un espacio, bebamos juntos, charlemos, nos veamos entre todos los vecinos. No sé si me explico. Me parece que tiene un cariz un poquito diferente al del resto de lugares de España, donde quizás pues solamente la gente más fervorosa es la que se acerca a ver los pasos. En este caso, pues se comparte una experiencia de belleza, porque también hay belleza en eso, y de socialización es súper potente. Y eso lo han sabido los andalucistas siempre. Mira, hay sitios donde gente destacada de la izquierda pues son los hermanos mayores de las cofradías, de la izquierda y de la extrema izquierda. Incluso puedes, las cofradías pueden ser hasta anticlericales, pueden hasta enfrentarse al párroco de Marra o a la jerarquía de la iglesia. No es estrictamente un evento religioso, es un espacio de socialización. Y como tal, cuando uno ofende sin saber, el problema es sin saber. O sea, ¿qué hace la Virgen del Rocío en una sátira sobre la Semana Santa cuando no sale, ¿no? Pues eso que parece una tontería. Allí en Cataluña, aquí es como, oye, con qué poco cuidado, ¿no? Han sí. satirizado nuestra aquí Semana Santa, que ni siquiera saben qué es lo que sale o no en Semana Santa. No, ¿no?
Teresa, en
luego, no es cuestión de estar equivocados o no, Xavier. Yo no creo que tú estés equivocado ni pienso que yo tenga la razón. Creo que es una cuestión de perspectiva. Desde nuestra perspectiva, es la sensación de que llueve un poco sobre mojado. Es como, venga, otra vez a que nos proyecten como una gente fanática, inculta, perezosa, que solo hace expo cuando habla de productos de limpieza y que nunca destaca por su hallazgo en la ciencia o por su, ¿no? O por su, no sé, por otro tipo de atributos, ¿no? Sino siempre lo mismo. Cuando yo hago ese tuit, yo no soy consciente en absoluto de que estoy entrando en un marco de catalanofobia que existe o de que voy a alimentar un marco de catalanofobia, lo prometo. No soy consciente. Mis niñas escuchan el pop petit. Ellas cantan La Gallina Tica, porque quiero que aprendan catalán, porque creo que es enriquecedor, porque, coño, tienen que estudiar nada más que inglés, porque no aprenden catalán, que está aquí cerquita, es una lengua maravillosa, de verdad, que quiero que conozcan, en fin. Mis niños son del Barça y dicen visca el Barça, visca Cataluña. Yo vengo al trabajo escuchando los Obrin Paz. No, de verdad, que no pretendía formar parte de ese marco de catalanofobia. Cada vez que he entendido que alguien ha vertido o ha reproducido o ha fortalecido los estereotipos sobre lo andaluz que nos perjudican a nosotros y a nuestros niños, siempre he dicho algo, siempre. Ya haya sido Pablo Moto, haya sido Beatriz Vicente, creo que se llama, que es la periodista que ayer dijo que no sé qué, de un analfabeto de la Alpujarra, haya sido Durán y Lleida o haya sido Cristina Cifuentes. Siempre he dicho algo. Entonces, he dicho algo porque me nace, porque es que no. Pero claro, digo, si hubiera sido consciente del efecto provocado, cuál es el contexto en el que se iba a leer ese tuit, pues a lo mejor me lo hubiera guardado, se lo hubiera comentado a quien tenía al lado en ese momento, y ya está, ¿no?
Acabamos enseguida, bueno, Teresa, está, acabamos enseguida. Antes, Ana Gómez, sí. Quiere decir una cosa. Solo uno, no puedo hacer de portavoz de un programa que no es mío, ni de la gente que trabaja, porque algunos los conozco. Pero estoy seguro. De hecho, he dicho a Toni Soler si quiere entrar. Toni Soler en la línea de TV3 dice que ya él da la polémica por zanjada. Pero te digo una cosa. Tú decías que a partir del GAC se puede ver a la gente como andaluza, como fanática, inculta, o sencillamente religiosa. Yo creo que lo último que buscaba ese GAC era esto, que
seguro,
se vio, ya
seguro.
Te lo digo yo, pero vamos, pongo la mano, seguro, en el fuego y los pies.
Seguro. Seguro que no era la intención,
más,
pero nuestros estereotipos se nos filtran, en nuestras valoraciones sobre los demás.
Teresa, yo conozco andaluces, porque al final andaluz parece que una persona que su abuelo era andaluz, ya, pero conozco andaluces actuales que viven en Cataluña, que el GAC no les pareció en ningún caso.
Seguro, y andaluces de aquí, que tampoco les pareció, ¿eh?
A ver, yo no hablo Ana Gómez, todos los andaluces. Ana Gómez, vuelve una cosa. Ana.
Sí, no, yo, Teresa, yo creo que tendrías razón en lo que dices de los estereotipos si estuviéramos hablando de un informativo, pero estamos hablando de un programa de humor, por tanto, en el humor no tiene que haber corsés. Pero yo ojo con eso.
¿Por
ahora,
qué? Sí, sí, dime.
Porque
el humor, a veces es una herramienta también, el humor, de contribuir a digamos, a discriminar o a faltarle respeto a alguien. El humor cuando es... aquí se hizo una chirigota, por ejemplo, en la calle, una chirigota callejera, que iban de una boda gitana. Bueno, pues sentó fatal, colectivo gitano, lógico, normal. Es como una chirigota sobre las bodas gitanas las hago yo, que soy gitana y sé de lo que estoy hablando.
Pero partes de la base que solo se puede
defender.
Yo creo que no tienes razón, porque partes de la base que solo se pueden reír de unos mismos aquellos que están implicados, y por tanto eso yo
insisto,
creo...
se puede hacer lo que se quiera, pero se puede también decir cuando los efectos de que eso se haga dañan a otra gente.
Ya,
se puede decir,
mira,
en libertad, ¿no?
Pero mira, Teresa, cuando una chirigota quemaron a Puigdemont, Ponsatí, etcétera, hiciste un
tuit. Fatal, eso no lo hizo una chirigota, ¿eh? Lo de quemar a Puigdemont, no.
Cuando en Huelva decenas de personas salieron a la calle, y eso no era un gag, eso era la vida real, era Huelva, ¿no? Decenas de personas salieron a la calle a gritar a por ellos cuando venían a controlar que no hiciéramos el referéndum en Cataluña. ¿Hiciste un tuit también?
Sí. Hice más que un tuit. Construimos un manifiesto que se llamaba Andaluces por el Diálogo, donde firmaron un montón de gente súper reconocida en Andalucía, desde Kiko Veneno hasta las hermanas de García Caparrós, la Fundación Blas Infante, gente muy reconocida del ámbito de la cultura, del cine, para decir que defendíamos la necesidad de abrir un proceso de diálogo que concluyera en un referéndum pactado de autodeterminación para Cataluña. Y hicimos algo más que un tuit. Además de ese manifiesto, saqué pues varios artículos y varias declaraciones. Uno de ellos está en la hemeroteca, que se llama Lo que van a hacer en Cataluña no lo van a hacer en mi nombre, diciendo que eso no representa la opinión de todos los andaluces, y que habíamos andaluces que no queríamos que el 1 de octubre pasara lo que pasara. Y fue justo el día antes del 1 de octubre. O sea que... sí, lo hicimos.
Bien. Tian, para acabar.
Sí, no, es que... perdón, pero es que...
va.
Necesito decirlo, porque sí. Yo creo que puede pasar perfectamente que TV3 no haga un sketch que consideren ofensivo para los andaluces, que no lo hacen para ofender a los andaluces, que creo que no es ofensivo... y puede pasar también que una mujer como Teresa Rodríguez entienda, porque llueve sobre mojado, se sienta ofendida, hace un tuit, y aquí se genera una polémica que no tiene nada que ver con el sentimiento que ha tenido Teresa Rodríguez ni con lo que pretendía hacer el programa, y se ha generado aquí un pitote que yo creo que es muy sincera Teresa Rodríguez esta mañana cuando nos dice todo sí, esto sí, sí. Teresa, de verdad, o sea, es que, y entiendo perfectamente y entiendo perfectamente que te puedas sentir ofendida, porque efectivamente hay una serie de estereotipos sobre los andaluces que te cabrean. Vale, ves un gag fuera de contexto, porque está fuera de contexto, entiendes, por ejemplo, que la Virgen de Rocío no tiene nada que ver con la Semana Santa, no sabes quién es la cómica que está haciendo el gag, porque esta señora habla así siempre, digamos, y no está ofendiendo a los andaluces, bueno, y aquí se produce un fenómeno, y entonces vemos la potencia de Twitter, con la potencia que tienes tú también en Twitter, y se genera aquí una polémica de la que llevamos una semana hablando, o unos cuantos días hablando, y que seguramente en estos momentos a ti te incomoda muchísimo.
Sí, todo sí.
Una última.
Y además que los frutos de esta polémica política no los vas a recoger tú, los van a recoger otros, ¿me entiendes?
Y además no es la intención, eso sí me molesta, bueno. O sea, que sí me molesta, por lo menos intento de verdad clarificar que no había ninguna intención electoralista en eso, que yo no estaba pensando en las elecciones cuando pongo eso, es que me molesta que un Cotarello que dice que soy nacional católica haya hecho declaraciones diciendo que nuestros niños saben menos que los niños catalanes, ¿no? Y que no saben ni dónde está Sabadell, ¿no? Bueno, pues es que una constante, es que ha pasado muchas veces y es que es como muy doloroso. O Bestringe, que no es catalán ni vive en Cataluña, también dijo que los adolescentes en Andalucía no estudiaban y estaban todo el día de botellón. Bueno, pues esas cosas duelen, no molestan, duelen. Entonces, desde ese dolor, muchas cosas que quizás son mucho más inocentes, como el gas del otro día, pues también sientan mal. Y yo lo siento si he contribuido a ese coro. Ya
te iba a preguntar si te has sentido utilizada contra Cataluña.
No creo que nadie me haya utilizado, pero sí que de alguna forma... Yo creo que de todas formas hubieran saltado, ¿eh? Que a pesar de que he sido la primera, que es que encima hay que tener mala suerte. Pero me parece que incluso si yo no hubiera dicho nada, también hubiera saltado todo el follón, creo, ¿eh? Porque no es la primera vez. yo intentaba, o he intentado después de ser consciente de estar formando parte de toda esta polémica, intentar clarificar y explicar mucho, uno, que no creo bajo ningún concepto que eso deba ser punible, que no hay que penalizar el humor, y dos, que desde luego no es una cosa de la iglesia o de no la iglesia, sino que es una cosa, una cuestión como de defensa de lo cultural, ¿no? Ya está, con poco éxito, ya digo, ¿eh?
Teresa Rodríguez, te agradezco.
Bueno, y que no es una cosa contra Cataluña tampoco, ¿no? Bueno, por lo menos desde mi perspectiva.
Pues yo te digo que desde la perspectiva del programa, sin ser nada de este programa, sin ser nada de TV3, estás seguro, estoy convencidísimo.
Opera, claro que sí.
Convencidísimo que no había. Vamos, no coincido, no, segurísimo que no había ninguna intención en todo lo que ha salido. Te agradezco, también Teresa Rodríguez, que has cogido el teléfono de RACU y te hayas querido explicar. Muchísimas gracias, de verdad.
O agradezco a vosotros por darme la oportunidad.
Gracias. Prácticamente 3:15 del matí. Yo tenia un contenit estupendo, que ara de seguida els contarem, perquè pobra persona, que entrarem després... Que no. Però, en fi, què, Ramon Rovira? El Ramon Rovira era l'únic que, amb tot aquest... no li acabava de convèncer pel que intuït, el GAC i...
Però és pel tema religiós, no és pel tema andalús, en el cas del Ramon, no?
Sí, també. No, en part sí, eh? En part sí. No, jo faig una segona derivada, però és que he volgut apuntar-me algunes coses per no equivocar-me, perquè a vegades quan improvises tens la... Es pot fer broma de tot, sí. Estem en un país aconfessional, també. Per tant, la defensa religiosa és un tema que és discutible des de molts punts de vista. És ofensiu? Per mi no. És delicte? Abans ho ha dit el Xavier. No. Entenc que hi ha gent que s'ofengui? Sí. Entenc que hi ha gent que s'ofengui? Sí. Entre altres coses perquè hi ha la gent que té la pell molt fina i d'altra gent que, evidentment, té un sentiment religiós. Jo en aquest cas comparteixo alguns d'aquests plantejaments i pot arribar a sentir-se molest quan s'ataca la verge, en aquest cas, a la verge del Rocío. Efectes. Ahir mateix vaig estar veient el del Dalai Lama. Home, han aixecat el peu de l'accelerador. Evidentment, jo crec que el del Dalai Lama...
Tu vas veure el Dalai Lama? Sí. A mi no m'ho va semblar, Ramon. O
sigui, a mi no em va semblar especialment...
Sí, entre altres coses, perquè es pot ofendre més la gent andalusa que qui vol que s'ofengui amb el tema del Dalai Lama. Poc el van deixar bé després del que va fer aquest festiu.
És el que estic dient. Que ahir amb el Dalai Lama, diguem-ne, jo crec que es va ser... menys contundent del que es podia ser. No, ho dic com a conseqüència, perquè és lògic. Quan tu entres en una polèmica d'aquest tipus, tots tenim una certa tendència, doncs, escolta, tampoc la muntarem cada dia. És una opinió. Jo crec que ahir amb el Dalai Lama, que va fer una cosa absolutament impresentable, que és un acte de pedràstia públicament, quan li diu a un nen que li xupi la llengua, em sembla que es podia fer molta més sang de la que es va fer. No es va fer, eh? Bé, no, pot ser una conseqüència o no. En tot cas, és una interpretació meva. Segona, ja avui surt als mitjans de comunicació de Madrid que aquesta empresa, l'empresa del Toni Soler, treballa amb companyies, amb televisions espanyoles, per exemple, amb Televisió Espanyola. I es diu, els diners que estan cobrant, òbviament, això té un objectiu, que aquesta empresa sigui penalitzada des del punt de vista del que pugui fer fora de Catalunya. És una altra de les raons per les quals ens trobem. Per tant, estic parlant de conseqüències. Conseqüències. I l'última, i que possiblement és el que
això
tu...
Això diu, això, perdona, eh? Això que fa un diari, no la premsa, el diari El Mundo, això es diu assenyalament.
Sí, sí, estic d'acord. No, però estic parlant
això es diu assenyalament.
Estic parlant de conseqüències. Intento ser
el
més
neutral. No, però vull dir que quan érem petits dèiem el xivato de la classe.
El xivato de la classe. Doncs ara dius, escolti, com és que vostès, que són Televisió Espanyola...
Per cert, el diari que durant 10 anys, El Mundo, va mentir, això sí que m'ofèn. Va mentir sobre un atemptat, l'atemptat més important que ha tingut lloc a Espanya.
No, i que és ofensiu, això que és ofensiu, que barregin una cosa amb l'altra quan estem parlant d'una producció, a la qual, que més la conec, a la qual és la història d'Espanya colorejada. És a dir, ho ha fet l'empresa del Toni Soler, Minoria Absoluta, que és una cosa
també
fantàstica.
També haurem de parlar de les empreses que paguen perquè alguns diaris no els assenyalin. Que és una forma de xantatge, també, que es fa i que és un negoci d'unes determinades estructures mafioses a Espanya.
Com?
Empreses que paguen per no ser assenyalats per determinats mitjans. Això és bastant conegut, això.
Ara ha sigut més precís quan has dit determinats mitjans, perquè no podem subscriure-ho únicament al tema de diaris.
No, però crec que s'ha de dir que hi ha empreses que paguen per no ser assenyalades i, per tant, paguen com a la màfia es paga una mordida.
No estàs parlant de publicitat.
Sí, estic parlant de publicitat, evidentment.
Empreses que posen publicitat...
Publicitat perquè se'ls recomana que si poses publicitat així, no direm això, que... etcètera.
I una última
cosa. Això també m'ofèn a mi, per exemple.
Sí, no, però sí.
M'ofèn molt més que qualsevol cas.
Però és que més n'hi ha que
és
no...
És que la llista d'ofenses, si ens posem però estupendos...
Però m'estàs replicant a mi.
No, no, tu no. Marc, estic parlant del món.
Jo intentava, intentava ser...
És
no, 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 sí, sí, perdó. He pensat, hosti, que et deixes a mi.
Aprofito el teu fil. No puc estar més d'acord amb tu. No estic replicant a tu, estimat amic. Aprofito el fil per dir coses que tenia ganes de dir. Com s'està notant.
Bueno, doncs, escolta, si vols d'un dia d'aquest tema...
No, no, és que...
Fins on puguem parlar-ne, podem parlar en profunditat, perquè com, sé de què estem parlant.
Com sovint notarem que no hi ha gags sobre determinats personatges d'Espanya i de Catalunya que no tinguis, són de l'Església Catòlica.
No en tinguis el més mínim dubte.
Que tampoc és casual.
Deixeu-me fer una última consideració, que és que per on abans anava... Escolta'm, ho dic des de l'estima, el respecte absolut, no únicament a TV3, en la qual he treballat durant 17 anys i, per tant, ja només faltaria, sinó amb la gent del grup de minoria absoluta, que són, en aquest cas, jo crec que han fet una feina impecable. En des de tots sentits, és un programa d'humor i jo, sincerament, quan ho vaig veure, vaig riure. Ara, entenc que hi ha gent que s'ofengui. El punt que voldria posar sobre la taula, i no tinc la resposta, és: això ho ha de fer una televisió pública? Aquesta és una qüestió que a mi em genera més dubtes. És a dir, una televisió pública pot, sí, evidentment, entrar en una dinàmica en la qual possiblement trepitjarà algun ull de poll, fent referència al Tian, respecte d'un tema tan sensible com és el tema de la religiositat.
Però jo existeixo.
Hi ha d'haver alguns límits amb aquest tipus d'humor que es fa a la televisió pública, sí o no?
Al revés, Ramon, precisament perquè és una televisió pública, no ha de tenir límits, ha de ser simplement plural, i perquè precisament les empreses privades, com m'ha insinuat, no he acabat d'entendre ben bé el que volia dir, però me sembla que sé per on va el Francesc Madàlvaro. Precisament la pública és la que no ha de tenir les mans lligades per a res, perquè ha de representar tota la ciutadania. Les privades tenen altres qüestions.
Però la qüestió només per fer una precisió amb l'Anna, jo crec que tots estarem d'acord aquí, fins i tot em sembla que la Teresa Rodríguez ho ha dit també en algun moment, això ho fa un altre mitjà de comunicació que no és TV3, i vamos, passa, que possiblement ni en parlaríem.
No, si em passa, clar, si em passa cada dia.
Ja estem al cap del carrer. Ja estem al cap del carrer.
No, mala feina la d'humorista, no? Cada vegada pitjor, perquè si anem excloent, no es poden fer acudits d'homosexuals, no es poden fer acudits de transvertits, no es poden fer acudits
no
de gitanos.
No es poden fer limones de negres.
No es poden fer xistes de negres, no es poden fer... O tesi perillosa també, la que diu la nostra entrevistada d'avui, es pot fer humor andalús des d'Andalusia. I això, clar, porta un debat molt curiós, no? Només poden fer acudits de jueus als jueus? Hi ha un humorista jueu argentí molt recomanable, el Moldavski, que ho explicava en una entrevista, i ho explicava en un acudit. Diu, aquest acudit de jueus només el puc fer jo? Diu, escolta, portes un rellotge preciós. Diu, sí, li tinc molta estima. Me'l va vendre el meu pare al seu llit de mort.
Escolta, cal dir una cosa que ha dit la Teresa Rodríguez, que m'he quedat amb... que m'he parteixo de la ignorància.
No havia acabat, però... Bueno,
ai, perdona, acaba.
No, és igual. Vull dir-te que al final, quins acudits es podran fer? El Javier Crae posant un Sant Crist en un forn, en un programa que imitava un programa de cuina que es va fer per Televisió Espanyola en el seu dia i que va arribar, a judici. I això ho fent els sentiments religiosos. A més, ja em poso jo també en clau humorística. La gent creient com els advocats catòlics haurien de tenir, els advocats cristians de Valladolid haurien de tenir molt clar que les forces celestials tenen capacitat pròpia de resposta per llançar un rayo justiciero sobre el cap del pecador immediatament, no?
Francesc Marc.
No, jo volia dir que això de... És bo que debat també sobre... en riure tendins que deien i cap amunt, perquè qui fixa els que estan a sobre i els que estan endins? Això és molt complicat. I no és veritat que les comunitats no riguin. Ara que has dit aquest dels jueus, jo he pensat en aquell acudit català tan bo que s'està morint un tio al llit i estan tots allà a punt, s'està morint el patriarca del negoci i diu, nois, qui hi ha a la botiga? Què feu tots aquí? Bueno, això és humor sobre l'arquetipus aquest del botiguer, que aquest jo l'he sentit aquí, a casa nostra, no l'he sentit a fora.
Portem però, dos xistes, eh?
Tornant a la cosa, jo crec que també hi ha un debat tangencial que jo trobo especialment trampós, que és el debat, dins el debat sobre és que no és bo aquest gag o no. Bé, és que la llibertat d'expressió, quan s'obre, no pot servir, diguem, no està sotmès a la qualitat. És a dir, hi ha gags que m'agraden o no m'agraden, ni el gust. És a dir, quan s'obre la porta a llibertat d'expressió, no va acompanyat d'una cèdula que diu només podrem fer riure els que tenen un 10 en excel·lència humorística. Els del 4, no. S'obre la porta i llavors hi ha humoristes bons, dolents, pèssims i nefastos. Però, llavors no pots dir, no. Llavors, els acudits que siguin molt dolents, llavors aquests no, perquè són dolents. Bueno, és que la porta està oberta, és com... Això, en un famós judici sobre pornografia que va tenir lloc als Estats Units arran del ple, ja es va substanciar. És a dir, la qüestió del mal gust o bon gust, i com sap l'amic Melero, no és una qüestió... Això és molt subjectiu.
Que, no, i a més,
per tant,
que, és veritat que cada territori té el
seu humor.
Sempre
en aquest debat apareix... No, és que aquest gag m'agrada o no m'agrada. Escolta'm, jo sóc un fan del Polònia i crec que, en general, l'humor que fan a l'estar passant està per sota del Polònia. Això és un gust meu subjectiu. Però això, en el debat que estem tenint, no té cap valor.
No vas a veure, clar.
Perquè la llibertat d'expressió és tant pel Polònia, per l'estar passant o pel que fa a la tira còmica... és igual, això. És irrellevant efectes del debat polític, que és el que estem tenint.
Correcte.
Que és sobre l'exercici de la llibertat d'expressió.
Melero. No, i parlant
de la... Deixa'm preguntar-li una cosa al Melero, que ha dit la Teresa Rodríguez.
Espera un segon.
No, i parlant de la Setmana Santa, a mi una de les coses que més m'ha agradat sempre de la Setmana Santa la vaig sentir a Sevilla fa molts anys, i era una saeta que deia allò de... Ya lo coronan de espinas, ya lo clavan del madero... Si seran hijos de puta. No és pa cagar-se en sus muertos.
Bueno, després d'aquesta
poesia... Bueno, jo en tenia un altre, puc completar-ho? Puc completar-ho?
Jo volia parlar fa...
Anys a...
No, un moment!
Jo vaig al naixement de la història, diu... A una famosa cançó, no sé de quina bonica regió d'Espanya, però l'he sentit a casa, dic, perquè també sóc, com diria Teresa Rodríguez, todos somos mestizos, jo també. Doncs, en el portal de Belén hay un tío haciendo botas. Se le escapó la cuchilla y se cortó las pelotas.
Però què us està passant avui?
Sí,
no entenc.
Jo volia fer una repassió, però...
Un moment, Ana Gómez, per aixecar el llistó. Espera, que surt...
No te ries, però jo... El club de la comèdia, eh?
Sí. Jo, el Melero i jo anirem pels puestos.
Sí. El podcast ja el teniu fet.
L'associació Abogados Cristianos en aquests moments està explosionant.
Exacte.
Bueno,
endavant.
No, jo ja me les he tingut amb ells més d'una vegada. Sí, els he tingut de contrari.
En quin cas?
Bueno, amb el cas d'un company vostre, d'un periodista, amb un parell d'ocasions, també.
Sí.
Sí.
I van perdre.
Sí.
Pau, s'ha dit, avui no guanyen mai ni una, no? L'únic que continua endavant és un cas molt curiós, que no l'he dit perquè, no sé, crec que encara s'ha acceptat a tràmit la querella de Abogados Cristianos contra Netflix. Està molt xulo, eh? Saps per què? Per tenir en el seu catàleg l'última tentació de Cristo on presenta Jesucrist com homosexual.
En sèrio?
Sí, t'ho juro. Són querelles.
A veure, els catalans tenim l'autoestima tan baixa que les querelles aquestes que no van enlloc i que només han de tenir efectes simbòlics i tal, els hi diem querelles catalanes, no?
Sí.
Aquesta associació de Valladolid només posa que querelles catalanes. Querelles perquè les arxivin, perquè no arribin enlloc, però com a mínim que quedi clar que l'associació d'Abogados Cristianos posa aquestes querelles.
Perdona, vol diners, eh?
Sí, però bueno...
I a la vida de Brian no s'ha encarallat?
No,
vida...
encara no.
No la deuen bé vist.
Encara no.
Ja molt ràpidament, perquè més està fora de foc ja.
Jo primer... si no dius un acudit...
No diré pas un acudit. Jo no tinc gràcia, no tinc arte, no, ni ho he pretès mai, tampoc no. No, jo, bàsicament, jo estic molt d'acord amb el que ha dit el Tian, és a dir, jo crec que la Teresa ha fet un exercici d'honestedat aquí brutal, que no és gens usual en persones que tenen responsabilitats polítiques. És a dir, bàsicament, a mi que ho ha dit, escolti, jo no em pensava que li haria la casa aliat, i per tant, si ho hagués, no ho hago. I això em sembla honorable, en aquest sentit, que faci aquest reconeixement públic amb una emissora catalana públicament. Ara bé, hi han coses que, és a dir, quan es plantejava aquesta idea inicial de el humor solo puede ser hacia arriba y hacia adentro, clar, és que això és molt complicat, perquè al final hacia arriba y hacia adentro, diu, bueno, pues en tu abajo estava Marlaska, Ana Rosa Quintana, estava, o sigui, al final ha trobat tot d'agregats que l'han agafat també, jo crec que sí que l'han instrumentalitzat, és a dir, no perquè ella volgués, però l'han instrumentalitzat, tot d'agregats que muy abajo no estaven, no? I aquí hi ha un tema que al final dius, si només és hacia dentro, això vol dir, i aquí torna el tema Catalunya, és a dir, vol dir que només es pot fer humor de les pròpies comunitats, i no es pot parlar de res més, i això no és possible, i menys possible en un país com Catalunya, jo insisteixo, és a dir, perquè també he vist coses en aquesta polèmica que sembla que ser andalús és una etnicitat catòlica,
perquè no és veritat. És a dir, quan ella diu, no, és que els espais religiosos són espais de sociabilitat. Oh, i tant, aquí i a Can d'Anxú, o sigui, a tot arreu, Catalunya també són espais de sociabilitat. Però a Andalusia, en aquests espais de sociabilitat, hi ha una crítica brutal a la Virgen. Però deixa'm dir una cosa final i ja està.
No,
i després,
sí,
aquesta, després, una cosa final. En aquesta polèmica, llavors, hi ha agregats. I aquí vaig el que diu el Ramon. És a dir, per què s'hi han apuntat els bisbes catalans? Per què s'hi han apuntat els bisbes catalans? Perquè la polèmica tenia ressò. Perquè, aviam, s'havien fet gats sobre el tema de la Moreneta. I què passa? Que els bisbes catalans de Moreneta no els importa, els interessa la Rocío. Ara només... és a dir, bàsicament, aquí hi ha agregats que intenten utilitzar aquesta polèmica per a altres temes. Per a altres temes, que és el tema de no volem que es fiquin amb les religions. I ens sap greu. En una societat que és que l'espai públic és laic, la crítica religiosa, igual que la religió, ha de poder existir. I la televisió pública ha de poder fer sàtira religiosa.
I pot fer...
Pot fer sàtira de moltes altres coses.
De minories, per exemple, es poden fer sàtires?
Jo aquí, amb el, com que deia el Melero, jo sí que considero que hi ha... Ara aquí ja entraré en un tema que...
És que deia, clar, és que
és
llavors...
Dir, quan tu fas... No,
aquesta a mi sembla la pregunta clau. És a dir, és si a dir, ho fem si la... contra la, un sentiment de fe... com diu la Teresa Rodríguez, d'esquerres. Mm-hmm. Sentiment de fe. D'esquerres. No, no, estem parlant, perquè dic moltes
però
coses
que això...
De...
Que...
Moment, deixeu acabar. Sí. És a dir, defensar minories, sí. Segurament és, estem d'acord que segurament és més d'esquerres que de dretes, no? En general, sí. No hauria de ser així, però com a concepte. Sí. Clar, si com una senyora com la Teresa Rodríguez, que indubtablement és una senyora d'esquerres, sí. Diu que amb ella l'ofèn el sentiment de...